Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Si acabas a las 6, no te queda nada. Si comienza tu día ahora, que sepas que estamos en la jornada del jueves 23 de julio de 2020. Y nosotros, como no hacemos radio en directo, pues lo vivimos con más pasión. Te agradecemos un montón que estés en la cadena COPE, entreteniéndote, formando parte de esta comunidad de ponedores, donde ya sabes que le hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso la segunda calle positiva del día que quiero montar hoy se la voy a dedicar a dos personas que demuestran que no importan las razas, que no importa el color de piel ni el lugar del que provengas. Si tus intenciones son buenas, entonces siempre entenderás e intentarás ayudar a quien más lo necesite. Por eso hoy quiero hablar de Aliu y de Falu, los dos manteros que se han convertido en los héroes de la playa de la Venus, en Marbella. Aliu y Falu estaban tranquilamente realizando sus labores diarias, bajo la atenta mirada de, bueno, de los que se encontraban tomando el sol. De repente Aliu y Falu se dieron cuenta de que en el mar, en el que estaba prohibido el baño, había una joven que se estaba ahogando. Así que Falu no lo dudó ni un segundo, soltó sus bolsas en el suelo, avisó a su hermano y ambos salieron corriendo hacia el mar. A pesar de que el oleaje era intenso, Falu y Aliu lucharon contra las fuertes corrientes y finalmente consiguieron salvar a esta bañista imprudente. Bueno, pues aunque los hermanos acabaron muy cansados, saben perfectamente que si no fuese por ellos, esta joven no habría podido salir del mar con vida. Y seguramente lo que les llevó a salir corriendo y ayudarle fue tanto de Falu como Aliu saben perfectamente lo que es luchar contra las grandes olas. Saben lo que es el mar que se vaya apoderando de tu cuerpo como si fueses una simple pluma, ya que ambos hermanos llegaron a España en patera. Así que desde Poniendo las Calles queremos dar las gracias a estos dos chicos porque se lo merecen, porque gracias a ellos la joven podrá tener una segunda oportunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este jueves 23 de julio de 2020. Hacemos radio en directo. Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Has bajado aquí de improviso. Yo no contaba contigo. ¿Qué
no
está
contabas
pasando?
Conmigo hoy porque te traigo una noticia impresionante. Los ponedores están viendo el vídeo suyo, el vídeo de Poniendo las Calles en la página web de COPE, ahí arribita a mano derecha. Y estamos sorprendidos porque nos están pinchando ponedores por toda España. Se ve Galicia, se ve Cantabria, se ve...
¿En serio? O sea, ¿veis desde dónde están viendo
claro,
los vídeos?
Claro, claro.
¿Cuál es la comunidad, por ejemplo, que más le está pinchando
pues
el vídeo para verlo?
Una de las más de las que más pinchan es la comunidad valenciana.
¿La valenciana?
Puede ser que por la temporada de verano, pues ajá, también ahora mismo los transportistas estén por allí. Ajá. Y luego también Madrid, claro.
Qué
Madrid,
bueno. Qué bueno. Me pregunta María del Mar que si se entra directamente en COPE o hay que poner algún código.
No, no, se entra en COPE.es y a mano tenemos la noticia de apertura y a mano derecha tenemos el vídeo de Poniendo las Calles y durante todo el día también lo tenemos en nuestro bloque que es COPE Cerca de Ti.
Qué bien.
Y también en las redes sociales de Poniendo las Calles lo acabamos de lanzar hace poquito.
Qué bien. Es que ahí se ve la gente lo que hace mientras escucha el programa, ¿eh?
Impresionante. Yo el marinero de Peñíscola ya te lo dije.
Es increíble, ¿eh? Es increíble. Bueno, Javi, pues nada, muchísimas gracias por mantenernos al tanto y sobre todo que el buen trabajo que hacéis en COPE.es, que ponéis al alcance de todo el mundo cosas tan chulas como el vídeo de los ponedores.
Claro que sí, a ti, Pulpo, gracias.
Gracias, Javi. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hombre, a todos nos pasa que según van pasando los años, empezamos a tener ciertos achaques que son normales. Por ejemplo, cumplir años es siempre una alegría, pero a ello, bueno, pues unimos cierto deterioro en algunas de nuestras funciones cognitivas. Bueno, te cuento todo esto porque hoy te vamos a hablar de la pérdida de visión. Pero no solo porque nos vayamos haciendo mayores, sino por culpa, flipa, del coronavirus. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues así es, son varios los estudios que han demostrado que el confinamiento también ha afectado a nuestra vista. Seguro que muchos ponedores lo han notado ya. Sobre todo ha afectado a personas que han estado teletrabajando. Para saber por qué ha ocurrido esto y si podemos recuperar en cierto modo la pérdida de vista, vamos a charlar con Elisenda Ibáñez, que es óptico optometrista y coordinadora de visión y vida. Y no podían faltar los mensajes de facebook.com/poniendolascalles. Hoy queremos que nos cuentes cuál es esa frase que le pondrías a tu mascarilla.
Hay un montón de ejemplos que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles en este programa que hacemos en directo y que nosotros no estamos grabados. Es lo que quería decir, que creo que antes lo he dicho al revés. Bueno, vamos a escuchar la cantidad de notas de voz que nos vais enviando al 662-942-605 y siempre tenéis cosas súper chulas que contar. Ponedores, manifestaos.
Hola, buenos días, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Soy Marcos Donoso.
Hola, Marcos.
Y te hablo desde la carretera, hoy para Tarragona. Nada, buenos Genial. Días.
Gracias.
Vamos para allá.
Buenos días,
Gracias,
ponedores,
Marcos.
Pulpo, buenos días. Vamos, ese ánimo arriba.
Olé.
Todos estamos en el mismo barco.
Sí, señor.
Seamos quienes seamos.
Sí, señor.
La gente que está con la nota baja, nada. Recuerden que no hay mal que por bien no venga. Soy ponedor, camionero, nos dirigimos hacia Tafalla. Que Dios nos bendiga y Olé. Vamos adelante. Vamos, vamos.
Buenos
Qué
días,
bonito,
Pulpo.
Muchas gracias.
Aquí desde Arabia Saudí, moviendo tierra. Un abrazo fuerte
Qué bueno.
para todos los españoles.
Olé.
¡Soy ponedor!
Perfecto.
Buenos días, Pulpo.
Perfecto.
Cañe Málaga, saliendo de Cáceres, dirección Castilla-La Mancha,
Increíble.
Con la Merche como compañía,
Olé.
A recoger los residuos biosanitarios.
Olé.
Todavía llevan bichitos. ¡Soy ponedor!
Increíble,
Oli,
muchas
buenos
gracias.
Días. Hola. Equipo, oye, nada, simplemente que darle un abrazo, un saludo fuerte a los amigos de Guillén,
sí.
que van por ahí repartiendo los jamones por toda España.
Oye, qué bueno.
Como coja el que ha hecho el virus, lo pateo. Bueno, que sepáis que soy un ponedor.
Muchas gracias. Me encantan los mensajes que dejáis y cuando cerráis con esa potencia del soy ponedor. Y sobre todo que conocemos lo que estáis haciendo, desde dónde estáis, vuestro nombre, vuestra actividad, ese ruido en el camión. Un abrazo bien fuerte a los que todos con vuestro esfuerzo le ponéis al día las calles para que funcione perfectamente. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para la jornada?
Pues mira, para hoy jueves, especial atención en Pirineos, donde se esperan cielos nubosos con chubascos y tormentas fuertes que pueden estar acompañadas de granizo. En el resto de la península se prevé cielo poco nuboso o despejado, quizás alguna que otra nube con posibilidad de lluvia en la cordillera cantábrica y en el norte del sistema ibérico y en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el sur y en el centro de la península, bajarán en Galicia, interior área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Se espera que se superen los 35 grados en el cuadrante suroeste peninsular y en el Valle del Ebro.
Muchas gracias, Óscar. 5 y 12 y 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Me acaba de comentar Óscar Martín que han llamado al 950-6006, el teléfono directo de ese estudio, pues unos cuantos funcionarios de prisiones, de diferentes prisiones, de prisiones de toda España. Que les mandemos saludos, que también son ponedores y que por los pinganillos nos suelen escuchar todos los días. Así que a esos funcionarios, un abrazo.
We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that road.
Ahora mismo en Málaga 24 grados, hay 22 en Valencia, 24 también en Barcelona, 20 en Bilbao, 21 en Salamanca, hay 23 en Madrid. Claro, las temperaturas van subiendo, pero siempre, aunque estemos en la calle, la recomendación, si no la obligatoriedad, es llevar mascarilla. Y claro, si los ponedores hoy están poniéndole esa frase, claro, queremos seguir conociendo qué frases pondríamos en nuestra mascarilla, Zaida.
Manuel Valentín dice, le pondría una sonrisa burlona. Omer y Muñoz, mi mascarilla pondría, soy un alma imparable. Beatriz, buenos cuetos, cuidemos de nuestros mayores. O María de la Rosa dice que pondría, póntela ya. Ana María Calderón Pérez, yo pondría, soy ponedora. O Silverio Martínez, Segarra Martínez, dice que pondría un despertador. Saludos desde Valdeuxo, Castellón. María José del Valle Vilanova pondría, más vale prevenir que curar. Susana E.R.E.R., por nuestra salud, ponte la mascarilla. O Vicente Zaragoza Martínez le pondría, el COVID no es ninguna broma, esta es la barrera de salida y de entrada para proteger a quien no esté contagiado del que no lo está y al revés, detente virus. O María Trinidad Rovira Martínez, yo pondría, viva España. Diego Hernández, yo camionero español. O Alberto Martín, póntelo, pónselo.
Hay un montón de mensajes que vamos leyendo y nos encanta además conocer esa frase que le pondrías a tu mascarilla. 5:17, hora menos en Canarias, me dice Paloma que cuál es el WhatsApp para dejarnos una nota de voz. 662-942-605, mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos aquí en Poniendo las Calles. A partir de las 6 Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buen día, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues viene movidita, como viene siendo en estos últimos días, bueno, también meses, porque además hay que destacar, Pulpo, que están pasando ya en Pamplona, en un barrio en concreto, en el barrio de Mendillorri, las primeras horas en fase 2, por ese brote surgido en varios locales de ocio nocturno de la ciudad durante las no fiestas de San Fermín. No hubo celebraciones oficiales, pero hubo ambiente en las calles y en algunos sitios en concreto, y de ahí pues en total son ya 122 infectados confirmados, a la espera de que se confirmen posiblemente más en las próximas horas. La mayoría de ellos, Pulpo, esto es preocupante, el 93% sí. Son jóvenes.
Sí, sí, es increíble. Son jóvenes, sí. Claro, son también un poco los que llevan la vida como que es más despreocupada.
Sí,
se
sí,
piensa
sí,
que final, no les puede pasar nada a ellos.
Sí, y que muchas veces, hasta nosotros ayer en Herrera en COPE pusimos testimonio de varios jóvenes que sí. Ellos mismos lo reconocían, que durante la fiesta pues no llevaban casi nadie las mascarillas, y muchos pagan justos por pecadores, porque por otro lado ves a muchos jóvenes que cumplen esos parámetros de seguridad sí. Y llevan la mascarilla y todo, pero bueno, al final esto es lo que está pasando, son las consecuencias de este virus que no está dando tregua en España. Este miércoles Sanidad ha notificado un aumento de los contagios con 730, ha dejado también dos fallecidos y en total son 224 los brotes activos en toda España. Por otro lado, Pulpo, la coalición de gobierno ha registrado su primera derrota parlamentaria, ha sido durante la votación de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y a costa de un epígrafe, el de políticas sociales. PSOE, Podemos y Esquerra cambiaron de estrategia a última hora, intentaron maquillar ese veto fulminante que le hicieron a la escuela concertada, algo que ni Partido Popular ni Vox apoyaron. Una votación perdida por una medida que, según la oposición, era una trampa. También queda, por cierto, en el aire el epígrafe de la economía. Y hubo tiempo también para debatir sobre el acuerdo por el Fondo de Recuperación Europeo, debatido en Bruselas, sobre el que el gobierno empieza a planear unos presupuestos generales del Estado. Para todo ello, el primer café de la mañana, café de redacción a las 7:30 de la mañana con Pilar García de La Granja y Antonio Naranjo, ponedor premium, ¿te ha escrito, por cierto?
Nada, está desaparecido. Pues, yo creo que no ha salido de la ducha todavía.
Pues le vamos a tirar de las orejas, ¿eh? A las 7:30 vamos a echar un vistazo a los periódicos del día para ver lo que nos cuentan en sus ediciones, y a las 8:30 mesa de análisis también con Pilar, con José María Fidalgo y Salvador Sostres para debatir, por supuesto, todos estos asuntos que no está en la actualidad, que está bastante calentita, Pulpo.
Yo mañana no te voy a ver.
Ah, ¿no?
Yo estaré, pero no te voy a ver.
A ver,
y como me voy de vacaciones, ajá, yo te quiero agradecer todo el curro que te pegas con nosotros, con tu sesión Remember
a ver.
Estos momentos de radio. Y ayer, haciendo un poquito de orden en casa, me crucé con un disco que creo que te va a gustar. Y este te lo regalo a ti, Juana, porque te aprecio un montón.
Voy a ver. Hombre, qué bueno, de Green Day, el Warning. Gran disco, además. Sí,
discazo,
sí, antes de... Jolín, qué maravilla. Oye, Pulpo, qué detallazo. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Para que tengas un recuerdo aquí de tus amigos de Poniendo las Calles.
Qué maravilla, hombre, es un honor venir siempre. Yo soy un ponedor más, Pulpo, ya lo sabes. Aunque esté en Herrera en COPE, esto de la radio, al final, quieras o no, vamos dando tumbos de un programa en otro.
Exacto.
Y de un programa a otro, y al final, pues bueno, también me siento muy identificado identificado con este programa. Así Exacto. que te lo agradezco enormemente.
Pues disfrútalo, verdad. Que tú amas la música y eso para
por
mí supuesto, es súper importante en una persona.
De muchas cosas, iba a decir de todo, algo habrá arriba más importante.
Muy bien, Juanan, pues nada, que pases un verano genial.
Lo mismo te digo, felices vacaciones, Pulpo, a desconectar y sí. tenemos pendiente esa conexión, por cierto, sí. vía Mediterránea. ¿Eh?
Lo haremos, y en septiembre aquí estaremos, si Dios quiere,
al pie del
cañón.
Eso es.
Un abrazo, Juanan, que tengas un gran día. Hasta luego, hermano. 5.21, 4.21 en Canarias, jueves 23 de julio, Santos Brígida de Suecia, patrona de Europa. Total nada. Bueno, ya sabes que estamos en la semana dedicada a las canciones que fueron número uno o que fueron canciones de verano y sonaron muchísimo en España. La de hoy nos lleva al año 95. ¿Dónde estabas tú en el 95? Bueno, pues ese año en la televisión llegaba un programa que hizo historia.
Muchas gracias, familia. Muy buenas noches. Con muchas ganas de empezar esta nueva etapa del Grand Prix del verano, todos los veranos aquí en La Primera, acompañando a toda la familia, compartiendo esta temporada estival con juegos, con pueblos, con muchos invitados y sobre todo con ustedes, que son lo más importante.
Una voz súper contundente, la de Ramón García. Esto era el 17 de julio de ese año, del 95, que actuaba como presentador de Grand Prix. Se convertía en el programa por excelencia del verano. Todos recordamos esas pruebas donde siempre había un pueblo ganador. Y es que cada verano tiene algo propio como su propia banda sonora. Eso es fundamental. Es verdad que suelen ser varias las canciones que se postulan para ser las más recordadas de cada año. Y en esos meses de calor, y ella pues lo consiguió. Shy Guy es una canción del artista compositora además jamaicana Diana King para un álbum de la banda sonora de la película Bad Boys. Su álbum debut se publicó en el 95 y justo fue ese verano cuando se convirtió en una de las canciones que marcó ese periodo estival. En verdad, estos son solamente datos que están bueno, al alcance de todo el mundo, pero lo importante de una canción es lo que tú vas a sentir al escuchar de nuevo este tema. You know what I want, yeah. Oh, Lord, have mercy, mercy, mercy. The man, them in the party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, they follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man, them a rush me. Just a wait for pretty boy, I want to love me. I mean them love. Sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. But I don't want somebody loving everybody. I need a shy guy, some kind of guy who'll only be mine. Oh, Lord, mercy, mercy, mercy. The money me not the party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, if I follow me, follow me, follow me. Thank you. Gracias por escuchar la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. Este programa se llama Poniendo a las Calles. Enseguida Carlos Herrera aquí en nuestra cadena de radio. Es que estoy leyendo el mensaje que me escribe Patricia, que nos está escuchando ahora mismo desde el Hospital Santa Fe en Valencia. Dice, Pulpo, te escucho todas las madrugadas, qué buen rollo de programa. Y además, si puedes mandar un saludo a mi hermano Valentín, que siempre te escucha desde Alicante, Alacant. Bueno, pues claro que sí, que le mandamos un abrazo bien fuerte. Fíjate, en los últimos meses hemos utilizado palabras y expresiones que antes del coronavirus pues apenas aparecían tanto en nuestro vocabulario. Que si pandemia, que si cuarentena, que si confinamiento. Es verdad que son términos a los que nos hemos acostumbrado por la situación que estamos viviendo, pero todos estamos de acuerdo que lo ocurrido nos ha cambiado la vida a todo el planeta. Y por esos cambios, no solo son sociales, los expertos han comprobado que el confinamiento también ha provocado otra serie de alteraciones en nosotros, por ejemplo, las relacionadas con la vista. Bueno, pues para tratar este tema vamos a charlar con Elisenda Ibáñez, óptico-optometrista y coordinadora de Visión y Vida. Está madrugando aquí, poniendo calles con nosotros. Elisenda, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy buenos días y perdón por el madrugón, que yo sé que es muy pronto.
Sí, es un poco pronto, pero bueno, un cafetito y en marcha.
Qué bien. Oye, cuéntale un poco a nuestra comunidad de ponedores, Elisenda, ¿quiénes sois? Visión y Vida, ¿cuál es vuestra misión y por qué nacéis? ¿Para qué os habéis creado?
A ver, nacimos hace 65 años, o sea, ya estamos en época de jubilarnos, aunque nos queda mucha energía y mucha fuerza.
Muy bien.
De hecho, ahora hablaremos de lo que hemos hecho. Nosotros somos una asociación de interés público. Nuestra presidenta de honor es la reina Sofía, la reina emérita Sofía, y llevamos 65 años ayudando a las personas a conocer la importancia de sus ojos y de cuidar su salud visual. Y esto es lo que ha hecho la asociación a lo largo de los años, con muchas personas que han pasado por aquí y que han publicado información, incluso han ido antiguamente, fueron a fábricas a hacer exámenes visuales, fueron a escuelas, se celebraba el Día de la Banderita, donde se ponían como los aparatos para hacer revisiones visuales porque la gente no tenía acceso a estas pruebas, o sea que llevamos un montón de años y un montón de experiencia en lo que es el avisar de que es necesario cuidar la salud visual y la verdad es que nuestro lema desde el principio son los ojos para toda una vida.
Y qué barbaridad. Muy bonito. Pues sí, la verdad que sí, Elisenda. La verdad que sí. Además, una cosa que me ha llamado mucho la atención y quizás sea, bueno, el que tenga la responsabilidad de que estéis aquí poniendo las calles hoy con nosotros, Elisenda, es ese estudio que habla de confinamiento y visión. ¿Cómo ha afectado el estar confinados a nuestra vista? Elisenda, ¿cómo ha sido eso?
Pues realmente ha afectado muchísimo. Nosotros estuvimos preguntando primero a unas 500 personas cómo habían pasado el confinamiento en casa y cómo les había afectado su visión, si ellos creían que sí. Les preguntamos por sintomatología y ahora podemos desarrollarlo un poco. Y luego quisimos saber si todo esto que nos contaban, que ya nos daba un poco de susto, por decirlo así, porque se ha estado utilizando muchísimo la visión de cerca, si realmente cuando se han empezado a hacer revisiones así con más frecuencia, revisiones visuales en las ópticas, la primera semana de junio pedimos a los ópticos optometristas, que son socios de Visión y Vida, que por favor nos remitieran los resultados de las visitas, de unas cuantas visitas de esa semana. Y recogimos casi 2.000 y allí pudimos ver objetivamente lo que las personas que habían participado en nuestra encuesta ya nos adelantaban, ¿no? Que sí que habían hecho un uso, vamos a decir, extremo de su visión de cerca y que hay consecuencias. Entonces, realmente, a ver, la situación para la visión de cerca no ha sido favorable, porque tened en cuenta varias cosas. Primero, que el sistema visual está más preparado para mirar de lejos que de cerca. Claro. En casa, encerrados, pues las distancias a las paredes son cortas. El ojo tiene que mirar lejos. El infinito óptico, dijéramos, lo que es la relajación para mirar de lejos, está entre 5 y 6 metros. Es lo que llamamos el infinito, que no es muy lejos. Pero en una casa, 5 o 6 metros, no hay muchas casas que tengan estas distancias, ¿no? Y luego también tenemos la parte de luz artificial, de falta de exposición a la luz natural, porque no salíamos de casa. Y ¿qué pasa? Que el ocio, el trabajo, el aprendizaje de los niños se ha basado todo en pantallas de ordenador, con lo cual las circunstancias han sido realmente adversas.
Da gusto escucharte, ¿eh?
que lo sepas.
Gracias.
De verdad, sobre todo porque, claro, conoces también la materia, que está muy bien, Elisenda, que la vayamos conociendo también nosotros, porque muchas veces no somos conscientes. Yo, por ejemplo, no sabía que lo de las distancias de visión dentro de casa de 5 metros ya podríamos empezar a relajar la vista. De hecho, si miramos al infinito, ¿es como hacer una rehabilitación o como calentar cuando salimos a hacer deporte o no tiene nada que ver?
No, sí. El tema de la visión tiene mucha parte para entenderlo. A veces cuando hablamos de entrenamientos visuales y cosas de estas, hay que entenderlo como un tema muscular. Es decir, nosotros cuando miramos de lejos es cuando nuestro cristalino, que es la lente esta que tenemos dentro, que cuando envejecemos un poquito salen las cataratas y se operan las cataratas, esta lente cuando está mirando al infinito está relajada. Y en cambio, cuando queremos mirar de cerca, esta lente se contrae para dar más dioptrías al sistema y que podamos leer. O sea, nuestras dioptrías cuando miramos de lejos no son las mismas que cuando miramos de cerca. Y las personas que tienen más de 40 y largos años me entenderán perfectamente, porque dejas de tener esta capacidad de acomodación y necesitas gafas, y aparece lo que es la presbicia, gafas de lentes de contacto, pero que necesitas una ayudita para ver estas pantallas de ordenadores, leer o lo que sea a distancias cercanas, ¿vale? Entonces, claro, es un tema, decías, ¿se puede entender como un entrenamiento? Sí, claro, y además los 5 o 6 metros es lo que llamamos el infinito óptico, porque el ojo en esta distancia, cuando mira esa distancia, ya está relajado, ¿no? Entonces, si miramos más lejos, pues mejor, porque ya estamos viendo paisajes y seguro que es más bonito que mirar una pared. Pero sí, una cosa importantísima es descansar, es mirar de lejos de vez en cuando, y si queréis luego damos alguna pauta, pero cuando estamos en casa tenemos que ayudar a nuestros ojos, porque, mira, una curiosidad, si pensamos hace 100 años, ¿qué profesiones habían de mirar de cerca? ¿Qué hacíamos mirando de cerca? Nada, yo me acuerdo hace muchos años cuando graduaba gente que entraba en presbicia, que yo decía, ¿pero usted de cerca qué hace? Y me decía, yo la quiniela. O sea, quería las gafas para hacer la quiniela. Claro, a medida que han ido pasando los años, fijaos que las profesiones son mucho más de cerca. Antes que podía haber contables, abogados, pero la gente trabajaba en el campo, trabajaba en temas de construcción, trabajaba pues cuidando animales, de pastores. Y claro, en 100 años, al ojo, no le he dado tiempo de evolucionar tanto, cuando tantísima gente está más de 8 horas frente a una pantalla por su tema laboral, ¿no?
Qué buen ejemplo, pues. Elisenda, no había caído yo. Mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos paterno, materno, pero padres, o sea, el padre de mi padre y el padre de mi madre, no llevaron gafas nunca.
A lo mejor tampoco es que tampoco tenían necesidad de leer, entonces no, porque todo el mundo tiene presbicia, y si no tiene presbicia es porque no ve bien de lejos, ¿vale? O sea, decir, no, es que no necesitan gafas, pues posiblemente pues apañaron, porque las cosas muy de precisión de cerca para cocinar, pues no las deben necesitar.
Elisenda, entonces es normal que cuando yo he dormido, a lo mejor algún día que he dormido 7 horas del tirón, 7 horas sin despertarme, en las 4 o 5 primeras horas del día que estoy activo, en las gafas como que no siento la necesidad de ponérmelas.
Bueno, el ojo está más relajado y luego lo vas forzando más. Hay otras cosas que podrían ser. ¿Qué graduación tienes?
Nada, me pongo una dioptría de estas gafas que te compras en una gran superficie. Todavía no me he medido la vista, ¿eh? No me he graduado la vista.
Ay. Esto yo voy a hacer ver que no lo he oído, ¿eh?
Con 46, tengo que ir. Es que está confinado. Es que no podía salir.
Estas gafas que me dices, fíjate, que solo coinciden, solo le van bien al menos del 10%, tenemos un estudio en la web de Visión y Vida acerca de esto, a menos del 10% de las personas. ¿Por qué? Porque que te coincida el centro de la lente con el centro de tus ojos, la graduación con la que tú necesitas, y que los dos ojos sean idénticos, iguales, eso se produce en menos del 10%. Hicimos un estudio de esto, menos del 10% de las personas, y aparte que la calidad de la lente no es la misma que la lente. La mayoría no es la misma que una lente óptica, o sea, que al final...
No me está estropeando más la vista, ¿no?
No, te están estropeando más la vista, pero te están quitando calidad visual, y a lo mejor te cansas más. Hay gente que no sabe que se cansa por esto. De verdad, y hay dolores de cabeza con esta gafa que tú me estás contando, y nos estamos yendo de tema, ¿eh? pero es que me gustaría que esto es tan importante, porque fíjate que nosotros lo que queremos, y discúlpame, no es reñir, sino informar, que la gente pueda tomar decisiones, ¿no? Pero hay muchas personas que, por ejemplo, van con estas gafas, van sobreaumentados, porque tú cuanto más dioptrías te pones, más grande lo ves y más contento estás, ¿no? Llevar la que te toca.
Claro, bueno, yo de hecho, en vez de comprarme un teléfono más grande, lo que hago es me pongo las gafas con más dioptrías y lo veo todo enorme.
Pues bueno, podría ser así perfectamente. Y fíjate que hay personas que, por ejemplo, dicen, es que yo por la tarde tengo un dolor de cabeza y sobre todo, pues yo dijéramos, en los lados de la cabeza. Y estos son pequeños astigmatismos sin corregir. Y estoy pasando unos malos días y cada tarde me tomo un gelocatil. Cuando es un tema visual, ¿vale? Y esto es información. Y al final tú puedes decir, vale, yo estas gafas me han salvado a mí la vida en el confinamiento, perfecto. Pero si tú tienes sintomatología de molestia, yo, la recomendación es que te hagas las gafas a tu medida, con tus dioptrías exactas y con la distancia interpupilar ligeramente los dos ojos. Cada uno tiene una distancia distinta, o sea, a tu talla. ¿Vale?
Sí, lo que está comprobado, Elisenda, es que los que, mira, yo tengo 46 años, pero lo que yo me he estado dando cuenta es que los que más o menos tienen mi edad, todos estamos pasando por la misma situación, ¿no? El tema de necesitar unas gafas, sobre todo para ver de cerca, porque ya los gestos y cómo pones el cuello y cómo pones la mano para leer un mensaje en el móvil es alucinante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es, Elisenda?
Pues lo primero que tenemos que hacer cuando notamos que no vemos bien, como es este caso, y además es muy evidente, porque dicen que una persona puede llegar, que no quiere llevar gafas, puede llegar a ser presumida lo que le alcanza la distancia del brazo, ¿vale? Porque si ya no puedes aguantar el papel más lejos para leerlo y tienes tendencia a alejártelo, ¿no? Uh-huh. El consejo es hacer una visita al óptico-optometrista, una revisión visual y hacerse unas gafas adecuadas a la graduación de cada persona. O sea, esto es muy personal, es decir, es como si dijeras, yo, mira, me compro a medida un implante dental, exagerar un poco, ¿no? Pero es que, porque tiene un tratamiento quirúrgico, pero viene a ser lo mismo, porque es tan personalizado a tus medidas que tienes. Claro, yo creo que os voy a decir, yo soy óptico optometrista y creo fielmente en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que de verdad que luego ves consecuencias de llevar unas gafas que no son las que necesitas y no te va a estropear más. No te vas, igual que si que todo este grupo de amigos tuyos que si se pone las gafas dices que claro, ahora veo peor, desde que tengo gafas yo veo peor. Eso no es verdad. Lo que pasa es que puede comparar entre ver bien y ver mal, que antes no podía. Claro, y dices que ahora veo peor y me he acostumbrado a las gafas. Falso. Ahora sabes lo que es ver bien. Y todas estas personas que estáis percibiendo, que estáis empezando a ver peor, que es, bueno, es la parte buena es que hemos llegado a una edad que empezamos a ver peor, o sea, que hemos llegado, ¿vale? Esa es la parte buena. Y la parte normal y buena que hay que normalizar es que con unas gafas es un arreglo muy sencillo y muy accesible, con lo cual se arregla rápido, no hace falta sufrir viendo mal ni tener dolores de cabeza cuando realmente te puedes hacerte unas gafas.
Claro. Elisenda, cuando vemos a nuestros hijos que están tanto tiempo con las tablets, con los portátiles estudiando y haciendo ejercicios y demás, ¿qué consejo les podemos decir? Porque me preocupa lo que dices porque tienes mucha razón y tiene mucha lógica.
Sí, mira, yo te voy a dar, primero de todo te voy a dar un dato, dos datos. ¿Vale? No pretendo asustar a nadie, pero son reales. La OMS declaró la pandemia, declaró la miopía como la pandemia del siglo XXI. ¿Vale? En España, ya no sé hablar de esta pandemia porque estamos con la del COVID, que es mucho más importante, pero en España tenemos que 6 de cada adolescentes, preadolescentes y universitarios son miopes, ¿vale? 6 de cada 10. O sea, el ratio de miopía es altísimo. Y lo que nos hemos encontrado en estas revisiones visuales, que justo los jóvenes han sido un grupo de los que hemos querido estudiar en concreto, hemos estudiado de 12 a 19 años, que sería, pues bueno, los que están en ESO, bachillerato y haciendo estos días todas las pruebas de acceso a la universidad, nos hemos encontrado que han empeorado en 2 de cada 3 adolescentes. han sufrido un cambio durante su graduación y han empeorado el 77,4. O sea, es altísimo. Altísimo. Desde cuando han ido a la óptica a revisarse, el profesional que les ha visto ha juzgado que le preguntábamos, ¿está igual? ¿Ha empeorado? ¿Ha mejorado? Que ha empeorado su visión.
Jolín.
O sea, es un dato muy importante. Entonces, mira, ¿qué hay que hacer con los niños en las pantallas? Primero, y datos. Esto es una exageración. La OMS dice que los niños así pequeños, vamos a poner hasta 6 o 7 años, no tendrían que utilizar una pantalla más de una hora al día. Eso, pues, cada uno que piense si se acerca o se aleja mucho de esta realidad. Pero mira, el mejor consejo es la prevención. Para la miopía, para todo, la prevención. Y hay una regla muy sencillita que os la cuento. Se llama 20-20-20. Mira si es fácil. 20 cada 20 minutos. Hay que hacer un descanso. Durante 20 segundos, que no es nada, es lo que dura un anuncio en la televisión. 20 segundos. Mirando a 20 pies, es una regla americana, entonces claro, 20 pies serían 5 o 6 metros, que es la distancia de lejos que hablábamos antes,
¿sí?
Y parpadeando conscientemente, porque otra cosa que hacemos, y hay mucha sintomatología de ojo seco, es que cuando miramos una pantalla se nos olvida parpadear.
Claro.
Es como si no se nos olvidara respirar, porque tú no eres consciente del parpadeo, ¿no? Entonces recomendamos cada 20 minutos, durante 20 segundos, mirar a 20 pies, 5 o 6 metros, y parpadear de forma consciente, es decir, extender bien, los párpados extienden la lágrima encima del ojo, que tiene que estar siempre húmedo, pues parpadear conscientemente. Y esto parece una tontería,
no, claro.
y en cambio no lo es. Relaja, descansas, no tienes toda esta sintomatología después de tantas horas de uso de pantalla y previene, es una prevención.
Qué
y
importante.
Bueno, y luego ya salir al aire libre todo lo que nos dejen, porque esto es muy importante.
Sí, sí, yo me quedo con ese mensaje también que nos has dicho antes y no sabía yo que... Y es verdad, o sea, que es que ahora yo me pongo a pensar y es verdad que relaja cuando te asomas y ves un... Pues imagínate un paraje impresionante y te relajas mirando el mar, por ejemplo, o estás en una montaña y es verdad que los ojos como que descansan. Y es que resulta que es por esto que nos acabas de contar.
Sí. Sí, sí. Estamos pintándoles tensión, lógicamente.
Sí, la verdad que sí. Pues Elisenda Ibáñez, óptico-optometrista, coordinadora además de Visión y Vida. ¿Cómo puede contactar la gente contigo en caso de que te quieran hacer algún tipo de consulta o que les eches un vistazo a los ojos?
A ver, lo más fácil para contactar con la asociación y con nosotros es que cualquier duda que tenga cualquier persona se dirija a través del formulario de contacto de la web, que es www.visionyvida.org.
Vale, perfecto.
Todo seguido, Visión y Vida con... Y ya está.
Muy bien, Elisenda, pues le echaremos un vistazo y nada, aquí queda recomendado a toda nuestra audiencia, a los ponedores de calles, que tengas un gran día y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Pulpo. Muchísimas
Hasta
gracias,
luego.
De verdad.
Muchas gracias, Elisenda. Seguimos Hasta en luego. COPE, seguimos comenzando la jornada.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
a ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Hoy te estamos preguntando qué frase le pondrías a tu mascarilla. Dice Mari Reyes, póntela, el virus no tiene edad. Buena frase. Y una frase que, piensa Jesús Herrera Rodríguez, pondría, os suda la barbilla, a mí sí. Jesús, a todo el mundo yo creo que nos suena la barbilla con la mascarilla.
No tenemos miedo a nada porque no tenemos nada, nada que perder. Y ese es el secreto. De imaginación, pero nuestra mejor arma es
5.46, 4.46 en Canarias. La verdad que hay un montón de ponedores muy ingeniosos creando frases que le pondrían a su mascarilla. Zaida, ¿tú con cuál te quedas?
Mira, Enrique Doncel nos dice: me gusta la mascarilla, pero es que hay una, Pulpo, que Jesús Muñoz Peláez dice: Jesús Muñoz, a medio metro, por favor.
Claro, muy bien, a la distancia. Muy bien, muy bien. Y el de Montse también acaba de poner el mensaje. Nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores. Dice: Pulpo, yo le pondría mi mascarilla: cuídate, cuídame. Buen mensaje. Buen mensaje, pues sí. No está mal, no está mal. Bueno, la verdad que el Grupo Risa sabemos que está de vacaciones y por eso estos meses de verano vamos a aprovechar para escuchar, bueno, pues algunos de los mejores momentos que nos han regalado durante la temporada 2019-2020 que estamos a puntito de acabar. Vamos a recordarles.
Queridos y acnegados ponedores, bienvenidos al jueves. Bueno, muchos de vosotros habéis sido testigos del arrojo y la pasión que nuestro compañero Ángel García le pone a las gestas de, como dice él, Rafael Nadal Parera. Gestas que afortunadamente no son pocas. La verdad es que motivos no le faltan, sobre todo después del último Roland Garros. Bien, pues nuestro Ángel García ha llamado a Rafa Nadal. Sí, vale, es Rafa Nadal otro. Pero la pasión, si cabe, es la misma o tal vez mayor. Aquí la prueba.
Sí.
Rafa.
Sí.
Rafa Nadal.
Claro, Rafa Nadal.
Eres Rafael Nadal.
Sí.
Angelito García Muñiz, ¿cómo estás, crack? Que se me olvidó decirte algo el otro día en París, cuando terminó el partido.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí.
Igual te pillo el mal momento que estás con Chisca.
No, dime.
Que lo que quiero es decirte una cosa que no podía decirte en antena.
Ah, dime.
¿Cuánto te quiero, Rafa? Quiero sentir tu cuerpo junto al mío, amarte y ser feliz a tu lado. Oler tus camisetas impregnadas en tu sudor y lamer tus zapatillas con la tierra de la Phyllis Atrier.
Joder.
Rafa.
Sí.
Eres Rafael Nadal.
Hombre, claro.
Rafael Nadal Parera.
El mismo.
Quiero acariciar tu ensaladera, casarme contigo y restregar sobre mí tu toalla usada después de la ducha. Eagle de Rafa Nadal, qué buena pinta tiene esto, Rafa.
Vale, gracias.
¿Cuántas pelotas caben en una pista de tenis de cero a Rafa Nadal?
Vale.
Bendita Ana María Parera que te parió. Quiero vivir contigo. No me dejes, Rafa. Rafa.
¿Dónde estás?
En el psiquiátrico estoy, Rafa.
¿Estás en el psiquiátrico?
Porque como no me coges en el móvil, he dicho, voy a llamarle a casa. Oye, ¿estás con Siska?
Sí.
Que se ponga.
No.
Siska, Rafa es mío.
Hasta aquí la voz de un hombre completamente enloquecido. Buen jueves, amiguita.
Gracias, Fernando Echeverría, gracias, Oscar Whopper, y gracias a David Miner, el Grupo Risa. 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Claro, estamos a 23 de julio y yo aquí en mis apuntes de las cosas que van sucediendo en el mundo de la música a través de los años nos damos cuenta que son maravillosas. Por cierto, afortunadamente Don Henley no ha fallecido, le tenemos entre nosotros. Lo digo porque ayer di un dato erróneamente y mando mis disculpas a toda la comunidad de ponedores que escucharon eso y dijeron: Pulpo, no me digas que se ha muerto Don Henley. No ha muerto Don Henley. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay un montón de artistas que hoy celebran o celebrarían muchas cosas. Por ejemplo, el cantautor francés Serge Reignani, que fallecía hace 16 años de un paro cardíaco en París, en Francia, a los 81 años. Es verdad que fue esencialmente intérprete. Destaca por ser uno de sus de los primeros discos editados en aquella época dedicado a recrear temas de Boris Vian, y la verdad que hizo mucho ruido en lo musical. Pero claro, si nos ponemos a conocer lo que ocurría en España hace 39 años, tengo que decirte que un día como hoy, en el 81, pues salía al escenario por primera vez este grupo en la Sala Rocola en Madrid, con Jaime Urrutia a la cabeza. Los Gabinete Caligari se vestían de largo. Esto es algo muy grande.
Eternidad, solo velocidad del más allá. Ya vendrá, no me hago fotos ni guardo papel de mí. Mi cara es mi carne, tan solo dime qué hora es.
Han sido dos décadas como banda, 8 en discos de estudio, hicieron historia en la música. Es verdad que sus canciones son siempre una apuesta segura, pero
nadie piensa demasiado en una reunión de sus componentes. Jaime Urrutia, Eddie Clavo de batería y Ferny Presas. Se separaron en el 90 y la verdad que construyeron grandes canciones. Luego Jaime Urrutia ha tenido muy buenas obras musicales ya en solitario y siempre es bueno recordar a esta banda que a mí particularmente me gusta mucho, los Gabinete Caligari. Así que conozcamos más gente que hoy celebra cosas. Hace 55 años nacía el gran Slash. Nacía en Reino Unido, ya sabes que es el guitarrista de Guns N' Roses, por lo menos lo fue hasta el 96. Pero es que antes, en el 95, ya había editado su primer disco solista. Y yo creo que es bueno que a Slash se le considere como un artista en solitario, como un artista solista. Slash Snakepit es como también le reconoce un montón de gente. Y hay que recordar que en el 2003 llegó el primer disco de Velvet Revolver y desde el año 2010 comenzó a grabar como Slash. Ahora es como quiere además que se le reconozca, y que Guns N' Roses, pues bueno, pues fue una etapa de su vida. Claro, más gente que hoy cumple años. 59, Martin Elgore, nacía en Basildon, en Reino Unido, es el principal compositor y teclista de los Depeche Mode. Musicalmente han pasado un montón de cosas para un montón de artistas un 23 de julio. Claro, nos tenemos que ir al 2011. Es que hace 9 años que fallecía, y la verdad que no nos extrañó mucho por la vida que llevamos, sobre todo la vida que nos empezaban a contar continuamente los medios de comunicación. Hacía unas cosas muy raras en los escenarios, desordenó su vida cuando estaba en el mejor momento de su carrera, pero hay que reconocer que hizo unos discos muy buenos, tenía una magia espectacular en el escenario. Hoy nos acordamos de la gran Amy Winehouse. Con 27 años se nos iba una mujer que nos ha dejado un soul y unos discos maravillosos y que nos sirve para terminar de poner las calles. Ahora nos preparamos para escuchar a Sergio Barbosa y Herrera en COPE desde las 6 de la mañana. Mañana a partir de las 4 estaremos aquí los ponedores. Sé feliz, un abrazo del Pulpo, Habitas de Kun.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.